Bienvenidos una vez más a Los Cuatro Vientos, un programa que preparamos desde Jocecil y que venimos aquí a la UPP a comentaros en el 107.7 de la FM. Hoy, como tema central, tenemos la educación. Y antes de entrar en materia y tal, pues queríamos comentaros, estructuraros un poco el programa. Primero hablaremos un poco de la educación no formal y el proyecto que lleva a cabo nuestra asociación, que mucha gente desconoce. Y luego pasaremos a entrar a un debate con estudiantes y con profesoras de aquí, de la Universidad de Palencia, de institutos de Palencia, para hablar sobre la situación actual de la educación. Así que, sin más dilación y esperando que el programa de hoy os guste, empezaremos diciendo y hablando sobre el proceso educativo que tenemos en JOCE, en JOCECIL. Desde hace años, esta asociación desarrolla con la juventud un programa y este programa, esta acción, comienza cuando los jóvenes entran por primera vez por la puerta de la asociación y empiezan a participar en talleres y en actividades que les interesan o empiezan a pedir información y acaban viniendo asiduamente allí al local que tenemos en el Parque de la Carcavilla. Muchas veces vienen para disfrutar con lo que se hace o porque les llama la atención alguna actividad y van aprendiendo día a día en el taller o en las acciones que llevamos a cabo. Poco a poco, con el tiempo, pues estas personas, si les gusta el proyecto y lo que se lleva a cabo, acaban adquiriendo ciertas responsabilidades y tareas por las que se sienten motivados y que se sienten capaces de llevar a cabo, claro, y que forman a la vez la asociación. Además, esta responsabilidad puede ir aumentando y puede hacer mayor su compromiso personal. Y todo ello conlleva, enfrascado, ¿no?, en la educación, conlleva a hacer que estos jóvenes dejen de ser personas pasivas para ser una persona activa, participativa y con iniciativa propia, que además puede llevar a cabo en estos lugares. Normalmente el proceso educativo es una especie de círculo continuo. La verdad es que hay como una cierta retroalimentación entre los jóvenes y la propia asociación, porque la asociación le aporta a los jóvenes ese espacio, ese lugar donde poder desarrollarse, y los jóvenes hacen y participan de esa asociación. Pero hablamos y entramos en conceptos de qué es la acción, ¿no? ¿A qué llamamos acción en la sociedad? En la asociación. Pues en realidad cada una de nosotras estamos educando en la acción, y la verdad que nos estamos educando entre todos. Lo hacemos desde acciones concretas que hacemos porque hacemos que los jóvenes participen y se hagan responsables, en acciones que nos motivan. Puede haber diferentes aspectos. Por ejemplo, pues se pueden llevar talleres puntuales a cabo. De hecho, cada semana se lleva un taller de teatro, otro de equilibrio, otro de malabares, otro de títeres. Y a veces, pues estas acciones son más puntuales. Es decir, a lo mejor una vez al mes nos reunimos y hablamos de cine, o hablamos, utilizamos el cine como herramienta para poder hablar de lo que nos interesa a los jóvenes. Por ejemplo, la discapacidad, la homosexualidad, la precariedad laboral, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, también pues venimos a la radio, a este espacio que nos brinda la UPP, y hacemos programas como este, A los Cuatro Vientos, en el que utilizamos como herramienta de expresión. Otras veces también, pues en la medida de lo posible, intentamos llevar a cabo un proyecto que se llama ¿Qué arte por tu parte?, que lleva ya 6 años y que intentamos dar cabida a los nuevos grupos artísticos de jóvenes que nacen aquí en la capital palentina o en la provincia y que necesitan un espacio para empezar a ensayar o para hacer sus primeros conciertos. Bien, todo esto es lo que intentamos mantener, llevar a cabo con la iniciativa de los jóvenes, de otras personas que han estado otros años y que han dejado su proyecto ahí, su semilla, ¿no? y que nosotros y nosotras continuamos como buenamente podemos si nos dejan. Bien, una de las cuestiones más importantes y que quería resaltar es eso, que todo esto está embarcado en un proceso educativo y que a través de la acción intentamos también el cambio social y el cambio individual. Y ya para terminar con esta parte y no abrumaros con tantas palabras y tantas historias, pues dejar constancia de lo que entendemos por educación, lo que entendemos desde la educación no formal, ¿no?, que es donde se encuadra esta asociación, lo que podríamos definir como educación. Y es como la toma de conciencia de la realidad que vivimos, sus causas y sus consecuencias, y cómo esas nos afectan de forma personal y colectivamente. Además, creo que en el momento actual que vivimos es una cuestión vital esta toma de conciencia con la realidad y poder reflexionar y tener espacios donde poder hacer esto y crear lugares de debate y de diálogo para poder transformar o al menos desahogarte, que ya es bastante, y compartir lo que estos días vivimos. Así que os dejo con un poco de música. Si hemos comenzado nuestro programa de A los Cuatro Vientos de hoy hablando de la educación no formal, ahora nos vamos a pasar a la educación formal y para eso hemos traído a tres jóvenes que nos van a hablar un poco de sus vivencias y de cómo ven el panorama general y particular de la educación. Bueno, buenas, Laura, ¿qué tal?
Hola, Paloma.
Laura. Laura es estudiante de educación social, ¿no?
Sí.
De cuarto año.
Uh-huh.
Y también experimentada en la radio y has colaborado con la UPP, ¿no?, en otras ocasiones.
Sí, hicimos las prácticas aquí con mi compañera Elena, que también está aquí, el año pasado de educación social. Y sí, bueno, estudió cuarto de carrera y con una perspectiva un poco alentadora de lo que nos ampara la educación actualmente.
Muy bien, ahora presentaré a tus compañeras y nos meteremos en profundidad en este comentario. Hola, buenas tardes, Elena.
Hola, Paloma.
¿Qué tal?
Bien, aquí otra vez de nuevo, ya como si fuera nuestra casa.
Ya te digo.
Elena también es educadora social, ¿no? Es estudiante de educación social de la Universidad de Palencia.
Uh-huh.
Y también has colaborado con la UPP, ¿no?, en la radio.
Sí, como bien ha dicho Laura, pues ya somos compañeras de prácticas y de la radio.
Muy bien. Y Beatriz, buenas.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bueno, muy bien. Aquí, estupendo de estar con vosotras.
Ah, mira, qué bien.
Rodeada de tanta educadora.
Bea es profesora de secundaria, ¿verdad?
Sí.
De lengua y literatura.
Sí. Lengua castellana y literatura, sí.
Muy bien, pues gracias por venir antes de nada.
A ti, guapa.
Y ya pasamos directamente a meternos en este debate sobre la educación. ¿Tenéis ganas de hablar sobre la educación?
Sí, claro, ¿cómo no?
¿Tenéis ganas de hacernos oír sobre la educación y lo que estamos viviendo? Bueno, el caso es que yo quería que me hablases un poco a nivel personal. ¿Cómo estáis viviendo y qué implicación habéis tenido y actualmente tenéis con los movimientos que se están llevando a cabo contra de la reforma educativa y la situación actual de la educación pública?
Pues, a ver, al principio de curso, al final, bueno, empezamos a finales de curso del año pasado, sí que se empezaron a hacer unas jornadas intensivas a favor de la educación, de la educación pública, donde tuvimos una semana, hubo jornadas, hubo conferencias sobre la cooperación, sobre Mayéutica, que es la asociación que ahora mismo está en la Universidad de Palencia, que es la asociación que mueve a los alumnos, y de Ingeniería Sin Fronteras, además de que Eduardo, pues que fue un poco también el promotor, junto con Mayéutica, pues dio varias charlas. Y al principio de curso, Laura también hizo una propuesta de asamblea de alumnos, ¿no? Alumnado, que se hicieron varias asambleas, ¿verdad, Laura? Al principio, en el hall.
Sí, lo que pasa es que, bueno, sí,
al
bueno,
principio estuvieron muy bien y participó gente.
Vamos, yo añadiría lo del año pasado, que se hicieron unos encierros a modo reivindicativo,
también, claro.
Porque cuando el cambio de ley todavía era un anteproyecto que no se había llevado a cabo, se intentó como frenar, ¿no? Y a nivel estatal se estaban haciendo una serie de protestas mucho más escandalosas, mucho más grandes, donde sí se consiguieron cambios en otras universidades, pero en Palencia, pues bueno, vamos a decir que como vamos a la vanguardia en unas cosas y a la no vanguardia en otras,
poco activa,
pues hicimos unos encierros y tal a modo reivindicativo. Uh-huh. Añadir también que, bueno, que Asamblea Mayéutica es gente que se ha movido, pero vamos, que tampoco es una representación de todos los estudiantes.
No, por eso digo que tú hiciste, pues eso.
No soy yo a nivel personal. Yo cuando digo asamblea es un conjunto de personas que se juntan para hablar
también,
y tal. Y
claro,
lo que pasó precisamente fue eso, que se intentó hacer unos primeros movimientos y que hubo cierta asistencia al principio, lo que pasa que luego, pues, y como yo, por ejemplo, a nivel personal, ya que me citas a mí, considero que las asambleas tienen que ser algo comunitario, porque
sí,
porque lo
verdad.
Diga alguien, no, si la gente no quiere que cambien las cosas, pues yo no soy nadie para decir.
No, eso es verdad, que luego
nadie,
al final es verdad.
Nada, ¿sabes? Y entonces, pues ahora mismo creo que está un poco parado. Yo todavía tengo la esperanza, y de las generaciones que vienen después, porque yo acabo este año, de que a ver si se levanta un poquito ese espíritu reivindicativo en la universidad.
Sí, la asamblea es una buena forma para ello.
Pero una
¿verdad?
Asamblea no es mía ni de nadie, una asamblea
es una
asamblea.
De gente, ¿no? Que tiene más o menos un objetivo común o unas necesidades, se reúne, habla y claro, o estamos todos o cuatro, tampoco tiene demasiado peso.
Claro. Bueno, pues desde la educación, no en el caso de universitaria, pero bueno, otros niveles como por ejemplo pues en la ESO y en bachillerato, en educación secundaria, pues hombre, se está moviendo mucho, ¿no? A raíz de lo que en Madrid, como decías antes, empezó a moverse y que se conoció como Marea Verde, que sí que ha sido dentro de lo que cabe mucho más sonado y mucho ha tenido más repercusión. Todo lo de las camisetas, parones, el tema de la huelga, bueno, yo ahora no estoy en activo porque soy interina, entonces, bueno, ya hablaremos más tarde de cómo ha afectado y demás a los profesores interinos, entre otros, uh-huh. y otras, ¿no?, agentes de toda la comunidad educativa, los recortes, pero bueno, desde mi punto de vista, yo creo que todo el tema de asambleas, que se apuntaba antes y tal, es muy necesario. Pero creo también que el verdadero reto está en implicar a toda la sociedad, no solo a los agentes que forman parte de la educación de una manera directa, como pueden ser los alumnos o como podemos ser los profes, ¿no? Sí. O incluso las AMPAs en nuestro caso, ¿no? Las asociaciones de padres y madres. Y luego pues todo el personal que trabaja en centros, ¿no? Personal no docente, etcétera. Creo que el reto está en implicar a todas aquellas personas que, si bien no forman parte de lo que es la comunidad educativa, de algún modo sí que les va a influir y de qué manera, ¿no?, todo este retroceso y todo este varapalo a la educación que estamos viviendo. Entonces, creo que el reto desde los que formamos parte de la educación de una manera protagonista y activa es no solo ya implicar a los que están a nuestro lado dentro de este mundo educativo, sino también a todos aquellos sectores de la sociedad que no forman parte de la educación, pero a los que, sin embargo, sí que les va a afectar, como no, todo esto.
Yo me atrevería también a decir que es algo que deberíamos aplicar y extrapolar, ¿no?, a
todo,
todos los aspectos,
claro,
que estamos viviendo,
claro,
que tanto sanidad.
Sí, sí.
A modo de anécdota de lo que decías, me estoy acordando de una de las manifestaciones que sí que acudimos este año, pues no sé, una huelga general de educación, no sé cuál ha sido, de las octubre,
¿no?,
noviembre, algo así. Tengo la imagen de un padre que iba con su hijo y bueno, se canta una serie de insignias, ¿no?, de las manifestaciones, y una de ellas era qué casualidad que el hijo del obrero no puede estudiar. Y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, la cantamos todos, ¿no? Pero era un padre que lo estaba sintiendo, sí, que lo estaba viviendo y miraba a su hijo como diciendo, ¿sabes qué? La gente sí que se está empezando a concienciar, yo creo, poco a poco, ¿no? Las situaciones de crisis cuando parece que se despabilan más las personas. Sí. Igual este señor antes tenía un trabajo y no le preocupaba nada, pero igual al ver el futuro que le espera a su hijo, sí que como que ya sé que se está un poco la gente...
Sí,
bueno,
sí,
qué pena que haya sido por el susto que nos están dando.
No lo sé, yo no soy tan optimista, ¿eh? Como tú.
No, no.
Te falta, ¿no, Bea? Te falta.
Sí, bueno, yo creo que falta, en general, nos falta implicarnos un poco a todos, ¿eh? Que yo soy la primera que hago autocrítica, intento secundar todo lo que puedo. Si me entero de una movilización y puedo ir, voy. Sí, aunque no sea educación necesariamente, no, es a lo que yo me refería.
Yo creo que en estos momentos nos tenemos que apoyar unos a otras.
Ahí está la cuestión.
Sí. Claro. Ahí está el asunto.
Hombre, también que las movilizaciones sociales están muy bien, genial, a mí me encanta, yo soy una macarra, voy a las huelgas y me lo paso por ahorita, pero que también hay que buscar otro tipo de formas de cambio.
Por supuesto.
Porque las manifestaciones y las huelgas llegan hasta el punto que...
Ya, sí, yo creo que simplemente hacen pupa a nivel social, a nivel de imagen, a nivel de meter presión, igual de ver que la ciudadanía no está a gusto, pero luego a efectos reales, pues bueno.
Hombre, a nivel internacional lo hace mucho más
claro,
visible.
Claro, por eso.
Sí. Las asambleas es un buen punto.
Luego estamos sujetos a muchas cosas, porque realmente la imagen que das depende en gran medida de cómo los medios se hagan eco de ello. Y los medios, pues ya sabemos que los que llegan a la mayoría y tienen esa capacidad de difusión, pues la mayoría de ellos... de algún modo están al servicio de quienes nos llevan precisamente a la calle, ¿no? Y luego, pues otros medios mucho más honestos y más comprometidos, pues realmente están ahí y son muy necesarios, pero por desgracia no tienen la difusión que tienen
alcance,
otros.
Claro. Exactamente, sí. Y que, ya que decías que habría que implicar a más población en las reivindicaciones en la educación y otros ámbitos, ¿cómo podríamos conseguir eso? O sea, bueno, yo creo que nos están dando
¿Qué cosas nos preguntas, Paloma?
Creo que nos están dando muchos motivos, pero yo también comparto esa idea de, por favor, o sea, nos están asfixiando, nos están ahogando, nos están quitando un montón de derechos que teníamos y todavía nos falta más implicación, que es lo que decías, que estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo podemos llegar a eso? A más implicación, a tener más conciencia, ¿sabes? Bueno, lo dejamos ahí. Si no tenemos respuesta,
ahí está, es difícil,
bueno,
hombre.
Sí, claro. Sí.
Hombre, yo creo que a partir de las asambleas ya se hace mucho y sobre todo ya teniendo una conciencia crítica y un criterio de por qué hacer las cosas y por qué hacer no, por qué ir a una manifestación o, ¿sabes? No sé, yo creo que igual en ese tipo de pequeñas cosas sí que se puede hacer.
Yo creo que también este año, pues bueno, como por suerte queda algo de educación pública, poca, pero algo queda, se han ido hablando en algunas jornadas de promover este tipo de valores a través del asociacionismo y de las pequeñas, o sea, de lo que hablábamos de la educación no formal, o sea, a través de pequeños grupos de acción promover estas ideas, porque, o sea, tanto en lo público como en los medios de comunicación generales, o sea, todo eso va a estar o censurado o, como bien decía Bea, son los que nos están imponiendo esta serie de reformas. O sea, que son ideas que se tienen que ir promoviendo en pequeños grupos. O sea, ya sea una asamblea, ya sea una asociación, ya sea un colectivo que tiene otros valores que sean encaminados no solo a la educación, como puede ser a la sanidad. O sea, a hacer conciencia en pequeños grupos, porque ya lo general, lo público ahora mismo, pues claro. en mi humilde opinión, está corrupto.
Ya. Y de ahí tendrían que salir unas propuestas concretas y ya una reivindicación a mayores, ¿no? Otra estrategia.
La idea del 15M, que aunque no nos quedemos en 15M, sea indignado, sea no sé qué, o sea, volver a los grupos de que nosotros tomemos, y nosotras, ¿vale?, nuestras decisiones, porque si nos estamos, o sea, ahora el gobierno ya sí que, vamos, yo sí que no le doy ni un pase ya, opinión personal.
Sí.
Entonces, creo que puede ser a través de pequeños grupos de acción, de acción o de diálogo, crear estas opiniones críticas.
Claro.
Que generen estas conciencias críticas a través de la educación o fuera de las aulas o dentro, pero a ver si nos queda algo.
Es que yo personalmente creo que la gente igual sí que puede estar empezando a estar informada, porque tú mira todo el colectivo de justicia. ¿Cuándo se ha visto que todas las juezas y jueces han salido a la calle? ¿Cuándo se ha visto que personal hospitalario haya salido a los hospitales a abrazarlos, a hacer manifestaciones? Por favor, hasta el colectivo de la policía. Quiero decir, que son las personas que están ahí, ¿sabes? Quiero decirte que imagínate cómo estarán ellos.
Pero poco. Ellos poco.
Claro, vale, vale, perfecto, pero han salido ya a la calle. Quiero decir, ¿en qué momento?
Bueno,
igual aquí en Palencia no, pero en Madrid sí.
Ya, lo que pasa es que un poco lo que iba yo antes, es decir, yo soy policía, entonces es la manifa de polis y entonces yo voy, defiendo lo mío y al día siguiente voy a mi casa, hago mi trabajo y mi trabajo es dar leña al que defiende lo suyo, que es el enfermero o es el profe o además, es el alumno.
Además, con lo de los policías me atrevería a decir que creo que es un elemento de visualización, es decir, o sea, hay muchísima gente manifestándose por otras muchísimas claro. cosas cada día que no son policías, que igual son gente de un barrio, es gente sí, de desalojos sí, sí. y se les ha visualizado mucho menos o claro. incluso jóvenes en riesgo de exclusión o muchos colectivos que a los policías que han salido un día y porque les han quitado la extra.
Porque no tienen el corporativismo, tienen el corporativismo, ellos lo tienen, que de otros grupos no, y hay otros colectivos que apoyan, yo qué sé, bomberos, por ejemplo, otros colectivos que son mucho más sensibles a las necesidades de otros, en ese sentido son más empáticos, si queréis. Y bueno, yo creo que... Pero bueno, volviendo a nuestro tema de la educación, que no es la poli. yo lo que quería decir es que está muy bien lo del asociacionismo y lo que planteas de las asambleas activas y todo esto. Claro, el asunto es que la gente que participa de esas cuestiones ya está activa. Es decir, ya está implicada socialmente, ya tiene una conciencia de una necesidad de cambio, de algún modo no está desmotivada socialmente, o llámalo como quieras, o alienada, o embrutecida, o sedada.
Pero es la forma de también hacerlo llegar a otras personas. Me refiero, si tú a lo mejor eso lo difundes y pones unos carteles o haces una difusión por medios tecnológicos, ¿no? A lo mejor esas personas que no se atreven a dar el paso y o no lo hablan tanto o están ahí con cierta sensibilidad y tal, pues se acercan y podemos abarcar a más gente.
Y también, yo, vamos, cuando hablo de asociacionismo no solo hablo de igual de educativo,
sí,
o sea,
sí,
igual
no
de temas
supuesto,
de interés,
claro.
O sea, por ejemplo,
sí, sí, eso, barrios, asociaciones vecinales,
sí,
lo que
o
sea.
Por ejemplo, alguien de medio ambiente, pues, o sea, lo que son
claro,
valores.
Sí, sí, o aeromodelismo, una asociación de gays y lesbianas, lo que sea, o de jubilados.
Claro, 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 o sea,
sí, sí, claro, sí, entendido, claro, claro, perfectamente,
todos,
claro.
La cuestión es que, bueno, nos habéis hablado, hemos puesto sobre la mesa algunas líneas de acción, ¿no? Seguro que a nuestros sí. oyentes les ocurren más cosas para influir en el cambio de conciencia social, pero ¿qué motivos encontráis para participar en esto, ¿no? Para ir a las asambleas, para ir a las manifestaciones, o sea, ¿qué es lo que te impulsa y te lleva a decir, o sea, yo voy ¿por qué? ¿Porque no aguanto más, por ejemplo? ¿Voy porque...?
Pues mira, yo voy porque no me puedo permitir el lujo de no ir. Es así
de
sencillo.
Y de sencillo,
pero no como profe que soy, que desde luego también, sino como ciudadana, es decir, como una persona que tiene unos derechos reconocidos, no en la Constitución ya, sino en la Carta de Derechos Humanos, por el simple hecho de ser una persona. Entonces, lo que están haciendo con la educación aquí, yo creo que nos obliga o sea, creo que ya es una obligación, nos obliga a defenderla.
Yo personalmente voy porque creo que es hasta el día de hoy una, bueno, no sé si decir la única, pero una de las herramientas que tenemos de protesta, que es la calle. Y sobre todo a mí me encanta cuando gente que ni siquiera se conoce de diferentes ámbitos está unida realmente por reivindicar algo, ¿sabes? Por decir, a ver, es que realmente estoy aquí. Si salen tres personas, pues igual no se hace eco. Pero si de esas tres se hacen 100.000 más, ya son 300.000. ¿Y qué pasa? Que persona a persona, quiero decir, que yo creo que esa conciencia, me voy a atrever a decir pobre, de decir, va, si una persona más, una persona menos, no se nota. Hombre, que sí se nota. Si todo el mundo pensaría que no se nota, pues claro que no se va a notar porque no va a ir nadie. Pero si todo el mundo cambia el chip y piensa y dice, bueno, venga, pues yo voy porque algo más haré. Pues ya ves tú si salimos 45 millones de personas a la calle, si se nota o no.
¿Sabes? Eso deberíamos aplicarlo a todos los ámbitos.
Ahí está.
A las reivindicaciones, al consumo
claro.
y a nuestro día a día.
Yo sí. creo que esa es la motivación principal y fundamental. Y porque al final, pues bueno, es muy bonito quejarse y decir, oh, pues nos están haciendo, nos están quitando, ya es verdad, qué cosas. No, bueno, pues si al final nos acabarán quitando, pero que no sea por no haber hecho nada.
Bien. Yeah. No sé si quieres añadir algo más.
No, sí, yo vamos, yo cuando voy o cuando ando en estas cosas o lo que sea, es porque creo que es lo justo. Vamos, creo que es lo justo, o sea, como bien decíamos, son unos derechos que no son inherentes. Y como bien decía ella, yo además, como estoy, pues eso, mínimos derechos humanos, lo mínimo. O sea, y también porque como educadoras o como futuras educadoras creo que es parte de nuestra función. Es decir, nosotras claro. podemos decir de alguna manera que tenemos la suerte de tener este tipo de formación, de tener acceso a este tipo de cosas, a estos datos, a cómo está el sistema educativo, pero hay personas que tienen otras circunstancias de vida o no, o sea, o que tienen otros intereses, otro tiempo, otro ritmo de vida, y creo que también en parte es nuestra responsabilidad, por lo menos como educadoras sociales, difundir este tipo de mensajes. Claro. O sea, y que la gente que igual no es del todo consciente, pues darles un pase. Yo siempre digo, es que la gente, bueno, la gente, cada
es
uno
muy relativa.
Cada uno con su vida y cada uno es como es y, claro. y tal, ¿sabes? Pero que también como educadora social considero que es un parte de nuestra responsabilidad.
Muy bien.
Quizás tengamos ahí un poco más de sensibilidad, ¿no? De...
Ay, secundo a Laura.
Bien, ahora pasemos a un plano un poco más colectivo. A ver, venís desde institutos, ¿no? Y venís desde la universidad. Entonces yo quiero que acerquéis a nuestros oyentes un poco la situación que estáis viviendo allí. Es decir, si han empezado los recortes y queremos saber cómo estáis notando esto. O sea, sí.
Bueno, por yo favor. Si quieres te hablo, vamos si quieres de abajo arriba, empiezo sí. por los IES, los institutos. Bueno, pues a ver, yo soy interina. A pesar de haber aprobado la oposición, no tengo plaza. Y bueno, como muchos otros, ¿eh? O sea, sí. no lo digo sino porque hay mucha gente que cree que es que eres interino porque no has aprobado el examen, que pudiera ser perfectamente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, tú apruebas la oposición y te puede pasar que te quedes sin plaza, ¿vale? Y entonces, bueno, pues claro, lo hemos notado, pues hasta el punto de que muchísima gente que tenía trabajo y tenía vacante, pues ya no lo tiene. Entonces, el otro día me pasaban unas cifras y decían que alrededor de 5.000 profes en secundaria se habían quedado, 5.000 profes eran las cifras que daba el gobierno. Claro, como podéis imaginar, haced vosotros vuestros cálculos, yo ahí no, pero son cifras del gobierno y decía que 5.000 profesores, pues menos, ¿no?, en la administración. Si echáis vuestros cálculos sabréis que son muchos más seguro. Los que antes teníamos trabajo y ahora no lo tenemos. Sí. Entonces, eso desde un punto de vista, por ejemplo, simplemente económico o simplemente a efectos puramente pragmáticos, es fomentar no la creación de empleo, sino su destrucción.
Totalmente.
Su destrucción y su precarización, porque esa gente que antes teníamos un trabajo y ahora ya no lo tenemos, pues nos hemos ido al paro. Y el paro nos tiene que pagar el subsidio por desempleo y eso también lo paga el Estado. Entonces, son medidas que no solo están empobreciendo la educación, ahora te hablo un poco de la situación ya sí. en sí misma en los centros, sino que están empobreciendo en general al país y también desde el aspecto que supuestamente más les preocupa, que es el aspecto económico. Es decir, lo mires por donde lo mires, es nefasto.
Es negativo.
Incluso desde un punto de vista económico. Es una locura, ¿no? Mm. Y luego, de cómo afectan los recortes al funcionamiento de un IES, pues afectan muchísimo. Por ejemplo, las medidas de atención a la diversidad, que para explicarlo un poco y de una manera sencilla, pues se entiende que son aquellas medidas que se adoptan para, de algún modo, entender la educación como algo plural y algo diverso. Las personas somos diversas, somos distintas y no todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? Entonces, igual en un aula tienes un alumno hiperactivo o tienes a una alumna con problemas de audición o tienes otro alumno que tiene problemas de atención, o tienes un alumno con altas capacidades, superdotado, entonces cada uno necesita, bueno, pues una atención distinta, ni mejor ni peor, distinta, y unas necesidades. Entonces, pues bueno, por ejemplo, se han reducido los intérpretes para sordos en Castilla y León, hace poco salía la noticia, hace unos días. Les han echado, me parece que tenían contrato como personal laboral en los institutos, los han echado y sin embargo han contratado unos profesores, han externalizado el servicio, como les gusta decir a ellos, ¿no? O sea, lo han privatizado.
Privatizado, esa es la palabra.
Entonces, bueno, pues lo que han hecho ha sido externalizar, lo que significa privatizar, lo que significa contratar a una empresa privada ajena a la administración para que esa empresa ponga a unos intérpretes. Claro, esas personas obviamente cobran muchísimo menos que los intérpretes contratados por la administración, están mucho más precarios, no han pasado un examen, no han pasado un proceso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo eso. Luego, tener a 40 alumnos en una clase, como tengo algún compañero que tiene en segundo de bachillerato, imaginaos una clase en segundo de bachillerato, con 40 alumnos, imaginaos por ejemplo una clase de inglés. ¿Cómo puedes hacer ahí un listening?
That's
¿cómo?
Very difficult.
Imaginaos, comentario de texto, ¿cómo trabajas? ¿No? No puedes. Entonces tienes que trabajar con los alumnos pues como si fueran números realmente. El profesorado, por más que quiera hacerlo de una manera personalizada, es que no puedes. Luego, por otro lado, al ampliar las horas de docencia de los profes, eso implica que un profe tiene a su cargo, pues igual si antes tenías a 100 chicos y chicas, pues igual ahora tienes a 150.
¿Te refieres a la hora de corregir? O
claro,
de...
a la hora de corregir, de dar clase, igual tenías antes a 4 grupos, ¿no? Y ahora pues tienes a 5. Y además una tutoría.
Y más horas, ¿no? Les han subido también las horas obligatorias.
Claro, eso
no,
es consecuencia de las horas, es decir, como tú tienes que dar más horas, pues por tanto das a más grupos. Como das a más grupos,
también luego estás quitando otro puesto de empleo.
Efectivamente,
las dos horas pago yo, las dos
claro,
horas.
Efectivamente. Entonces, no solo no solo se empeora el servicio que das, porque tienes mucho más alumnado que asumir. Y por tanto, o sea, es que es muy sencillo. Si eres un profe para más alumnos, pues es que no hace falta ser muy listo para saber que el servicio se deteriora.
Evidentemente, somos personas.
Es así,
y
más cargas, claro.
Somos personas, pero en ese caso son niños y adolescentes.
Que todavía yo creo que supone el doble de carga, porque al final en la universidad ya pues vas más concienciada y sabes lo que quieres y todo, pero y en bachiller ni tan mal, pero un cuarto de la ESO, un tercero, segundo, primero, no me lo quiero ni imaginar.
No, y en bachillerato también, porque en segundo de bachillerato se están jugando mucho. Luego otro aspecto, por ejemplo, es que no se llama para cubrir bajas. Es decir, un profesor se pone enfermo...
Y lo cubren los demás, ¿no?
Un profesor se pone enfermo y entonces, pues coge la baja, ¿no? Hasta, supuestamente han dicho que hasta... Esto es lo oficial, es que hasta pasados 10 días no llaman a ningún profe para sustituto, para sustituir a... Sin embargo, lo cierto es que pasan 3 semanas y conozco casos de más de un mes y los muchachos están sin clase. ¿A esa hora quién va? Pues a esa hora va un profe de guardia, pero el profe de puede ser que el profe de mate es el que está de baja y un día está de guardia uno de física y otro día está de guardia uno de lengua y otro día está de guardia el de educación física.
Con lo cual cargas en la educación.
Claro, cargas en el profesorado además, ¿no? Y,
por supuesto,
y los estudiantes tampoco reciben la
nada. Esa hora no hacen nada. Tú llegas y dices, ¿qué vas a hacer? Igual llegas a una clase que ni siquiera son tus alumnos, no los conoces. Y estás sustituyendo, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Pues puedo llegar y, oye, que fulanito no está y fulanito es el profe de mate, que tenía ahora con cuarto A y yo estoy de guardia a esa hora, pues tengo que ir a cuarto A y yo a los chicos de cuarto A no los conozco. ¿Y qué hago allí? Si yo soy de lengua y sustituyo al de mate, pues nada, me siento, me pongo a corregir yo o a preparar yo mis clases y les digo, venga, seguro que tenéis que estudiar algo o hacer alguna cosa. ¿Qué voy a hacer?
La frase típica de profe en esas horas, seguro que tenéis que hacer algo.
Pero
en realidad es verdad, pero no tienes ganas.
Sí, en realidad es verdad la primera semana.
Claro,
pero cuando llegan un mes un profe y te dicen, de verdad que no tenemos que hacer nada, es que es verdad.
Sí, claro, está claro. Era un pequeño, una pequeña broma.
Sí, no, claro.
¿En qué más cosas lo has notado?
Pues, por ejemplo, en eso, luego, bueno, lo que demandan los padres, ¿no? Los padres están, algunos, otros no. Algunos están muy preocupados y están muy, muy concienciados y muy implicados, lo cual es de agradecer, porque la comunidad educativa, quiero decir, sin ellos, pues no tiene sentido tampoco, sobre todo a esos niveles, ¿no?
Sí.
Y bueno, luego hay otros que se preocupan también, pero de aspectos más de intendencia, ¿no? Del tipo, es que hace mucho frío en la clase, ¿por qué no ponen la calefacción? Cuestiones de estas, que también, que desde luego también se notan en el mobiliario, en el material. En el material se empiezan a notar serios recortes de necesitar libros para los departamentos y no poder comprarlos porque no hay fondos. Las bibliotecas que están sin gestión y que realmente tienen recursos. El año pasado estuve trabajando en Burgos. Y había una biblioteca en el centro en el que estaba fantástica y estaba prácticamente echada, bueno, estaba casi sin gestionar. El poquito tiempo que se gestionaba era porque en su tiempo de su dedicación un compañero pues iba ya a dedicarle un poco tiempo, por supuesto nadie le pagaba por ello ni nada. Entonces, bueno, pues también es una pena porque los recursos que hay se echan a perder, se están echando a perder, porque nadie los está cuidando.
Claro, allí tendrían que existir unas personas que lo sustentasen, claro. Que voluntariamente hay personas que lo hacen, pero que eso necesita una contratación.
Las extraescolares, pues lo mismo, pues las han cargado, pues porque se necesita. Es que tiene que venir el bebé, le abre el centro por la tarde. Y claro, ¿y cómo va a venir el...? Todo son complicaciones. Luego, por otro lado, también están las cortapisas de la administración y desde el punto de vista del profesorado, incluso de los padres, pues hay gente que tiene muchas ganas de hacer cosas. Venga, a mí no me importa, doy extraescolares, doy teatro por la tarde un par de días a la semana. Nadie me lo va a pagar, pero tú lo haces porque te gusta tu trabajo, porque no.
Pero aún así no debería ser así, porque está asumiendo un cargo de responsabilidad, que es que siempre es una problemática que veo que está muy bien que la gente quiera participar en sociedad, está muy guay, es muy bien, pero por ejemplo en campos coeducativos vemos la educación o cosas así como cosas que puede hacer cualquiera, que sí, que habrá cosas que genial y que todas las colaboraciones son bienvenidas, pero es que todos los profesionales...
Sí, desde luego, claro.
Sí, nos formamos para algo, claro, sí, la participación es genial, pero yo creo que tiene que ser complementaria a un profesional.
La cuestión es que
no puede sustitutiva.
Cuando ese servicio o esa necesidad queda vacante, ¿no? Queda ahí sin que nadie la cubra y si necesitas seguir cubriendo eso o tiras de gente que buenamente
está genial,
es
muy bonito,
sí, eso. Pero claro, al mismo tiempo hay que exigir la administración que
la estrategia de la administración ahora es muy sencilla y es la misma a todos los niveles, es dejar morir lo público. No. Dejarlo morir, o sea, que se muera, que se enquiste.
Se pierda la ilusión también, incluso.
Bueno, de eso se encargan ellos enseguida. Sí. Porque ponen cuatro cortapisas. Oye, que es que el profesor de lengua y literatura quiere dar un taller de teatro. Uy, no, es muy complicado.
Bueno, un bedel, fíjate por un bedel, por alguien
que... No, es que tiene que venir alguien a abrir el centro. No, es que... Entonces, son cortapisas administrativas que son absurdas. Y que echan atrás proyectos de gente que realmente quiere hacer cosas. Igual tienes a 20 alumnos que se quieren apuntar a tu taller de teatro.
Sí, que bueno,
tienes un espacio allí.
Es fomentar la creatividad del alumnado, tiene una serie de ventajas para el alumnado a medio, corto o largo plazo, como puede ser hablar bien en público, por ejemplo.
Sí, bueno, lo que sea,
intereses y nada, nada, adiós.
Y simplemente se deja morir
¿Y qué opción le queda al joven que quiere seguir haciendo teatro
pues
y no puede hacerlo público?
Pues muy fácil.
Autogestión y
bueno,
hacerlo él.
O, si no se informa mucho, pues probablemente le cedan las extraescolares de ese centro a una empresa privada de animación o cualquier otra cosa. Entonces, esa empresa se encargue de poner unos monitores, que ahí sí que ya vete a saber cómo están formados o no, que lo sabrá que sí, pero igual los hay que no. Quiero decir, no lo sabemos.
Sí. Ya, lo ponemos ahí en tela de juicio.
Entonces, ahora hay unos monitores que posiblemente, pues bueno, pues tengan, claro, es decir, se cede o se concede eso a una empresa privada que va a explotar un recurso que es público.
Exactamente. Y está pasando en todos los aspectos, en todos los ámbitos de esta sociedad. Más visible o menos visible, todo camina hacia eso. A nivel local, a nivel estatal, a nivel autonómico, con una ideología muy fuerte detrás, además.
Claro. Los recortes en infantil también se está notando. Han quitado los profesores de auxiliar. Antes había un profe de auxiliar, ahora ya no lo hay. Se está notando en primaria igual, también en todo. Pero bueno, en secundaria, que yo es lo que conozco de primera mano, y bachillerato, se nota.
Y esto en cuanto a los institutos, que seguro que hay muchas más cosas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero ya hemos acercado unas cuantas y ahora un poco la realidad de la universidad, ¿cómo la estáis viviendo? ¿Esos recortes cómo están afectando? ¿En qué no habéis notado? ¿Ha bajado la calidad? ¿Han bajado la contratación de los profesores? ¿Qué está pasando?
Hombre, pues a ver, por ejemplo, en educación social, ahora Laura y yo, que estamos en cuarto ya, tenemos que hacer un proyecto final de grado. Y, por ejemplo, a la hora de designar relativamente en educación social con las personas que vienen de exterior, personas que están trabajando y quieren hacer la adaptación al grado, son como 40 personas en total, ¿vale? Pues igual profesores, claro, se tienen que llevar como mínimo 6 TFGs. 6 TFGs son proyecto final de grado.
¿Qué es? Porque...
Sí, lo acabo de explicar. Es el proyecto final de grado.
Ah, vale, pero has dicho, es como... ¿Qué es eso? Tantas, sí,
claro, normal.
Tantas iniciales.
¿Qué pasa? Que ahora, a la hora de designar los proyectos, pues igual personas, por no haber suficiente profesorado para que se lo lleven, igual se quedan sin el proyecto que querían.
¿Y qué opciones tienen? ¿Se quedan sin el proyecto y ya no les dan cobertura?
No, sí, claro, sí que pueden tener un proyecto, pero igual si querían dedicarse a, pues no sé, a inmigración, se tienen que dedicar a mujer, porque hay otro profesor que sí que ha quedado libre, yeah. ¿Sabes?
O sea, y que no se cubren las necesidades ni las...
Claro, en cierto modo, como hay menos profesorado, sí, pues relativamente hay menos temas en los que tocar, a no ser que se haya propuesto otro tema y otro tutor, que bueno, eso es otra posibilidad. Pero ahí está, por ejemplo, esa es una de las cosas. Otras, pues en primaria infantil notarán muchísimo el profesorado. Yo he escuchado chicas que supuestamente hay una asignatura que tiene distinto nombre, pero que le están dando la misma materia que le dieron hace un año o dos años. Puede cambiar un poco, pero en realidad son las mismas cosas.
O sea, están haciendo un bis.
Claro, ¿y qué
en
pasa?
La educación. Claro. Es que en una canción vale, pero en la educación no, que tenemos nueva materia y no ves que
claro, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el problema, bueno, en cierto modo ya no es de los profes, sino que al haber tan poca diversidad de elección de optativas, hay menos profes para darla. ¿Qué pasa? Que si hay menos profes, se reduce el campo. ¿Sabes? Claro, quiero decir, sí, que profes que podían dar una materia troncal, igual ahora tienen que dar esa misma materia troncal, pero diversificada en optativa y que al final acaba siendo casi más de lo mismo.
Sí, que también entiendo por parte de los profesores que lo repitan en plan de, este es mi campo, no, esto es lo que te puedo dar, es lo que te está obligando ahora mismo el sistema, tal como está planteado.
O eso, no. O que a una misma profesora o profesor, da igual, le toque dar una asignatura que no tiene ni idea.
Claro, eso está pasando en secundaria también.
Claro, y que te la dé, que se la prepare bien, perfecto, porque
las famosas afines,
pues, claro, es puede estar capacitada, si pero realmente yo creo que a la hora de tener dudas, a la hora de poder resolver un problema real que se pueda ver en clase, cuando digo problema no me refiero a matemáticas, sino una duda,
una cuestión, sí, es,
sí, claro, un asunto, lo que sea,
claro, o sea, al final, como ese profesor no tiene esa base teórica que supuestamente habrá estado estudiando otro muchos años, se queda como, ¿sabes? Que es que influye, yo creo, en todos los sentidos. Y sí. Laura.
Ah, bueno, yo pues sí, la verdad, me digo, como alumna se nota también en la sobrecarga de los profesores, lo que hablábamos de que hay profesores que tienen muchísimas horas. Yo he notado, por ejemplo, este año un clima bastante más tenso en la universidad que otros años, que parece que todo como que fluye más. Hacer un... que sí, que fluye, como que va más fácil, que la gente está más ilusionada. Se nota que este sí que ha sido un palo para la uni, además sí, de que han despedido a mucha gente. Sí. También añadir lo de las becas, las dificultades de acceso que está teniendo la gente cada vez más para poder ir a centros universitarios. Y lo que hay un debate en la universidad, sobre todo en los campos educativos, ¿no? De que dicen, joder, es que hay muchos universitarios, hay más universitarios que lo que puede absorber la sociedad. Vale, yo en ese sentido, esas son de otras reformas de leyes educativas anteriores.
Decir eso es un despropósito.
Pero es que además, o sea, lo que es más despropósito todavía es que sea el dinero el que decida,
claro,
quién es
el despropósito. A mí, o sea, me encantaría que todo el mundo fuese el que menos licenciado en,
claro, que luego acabe trabajando con lo que quiera. Pero es que,
claro,
sí, pero que los filtros, eso, que no sean económicos. Y claro, las becas, por ejemplo, han cambiado así un poquito a modo de información. Bueno, es más difícil, o sea, es más complicado de un año para otro. Me voy a hablar de mi caso personal. Antes, cuando aprobabas todas las asignaturas y tenías más de 7 de media, por ejemplo, se consideraba una beca de excelencia. Ahora es, qué suerte, una palmadita en la espalda que te han dado la beca, baja. Ya. ¿Sabes? O sea, hay que aprobar más asignaturas, hay que tener más media y toda esa gente que se queda en el punto intermedio, porque en una carrera es totalmente normal que tengas un año y te queden dos asignaturas, es lo más normal del mundo, toda esa gente está quedando sin beca.
Claro.
Y lo que se está haciendo es, pues, dificultar el acceso o que la gente continúe. Y luego los nuevos accesos, calculaba el catedrático de Sevilla, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, que cada año un 8% menos de matriculados.
Claro.
Y eso, y hay que tener en cuenta que lo que está decidiendo esto es el dinero.
Por supuesto, porque se estrangula de nuevo lo público,
el mercado,
para privatizar. ¿Quién barre ahí? Las universidades privadas, claro.
Exactamente. Y aparte, esto que hablabas de las becas, ¿no? Que tienes que aprobar un tanto por ciento y tal para que te la den.
Han subido.
Mucha competitividad, yo creo, ¿no? En las aulas.
Bueno, más que competitividad, yo creo que puede crear situaciones de estrés y límite. O sea, porque bueno, mi carrera, vamos, no es porque lo diga yo si es fácil o no, pero tiene unas tasas del 90%+ de alumnos que acabamos la carrera. ¿Vale? Educación social, que tú también, compañera, has estudiado educación social. Sí. Esas son tasas, ¿vale? Ya no es que sea más fácil o más difícil, yo ahí ya no entro porque creo que nuestra carrera tiene otro tipo de competencias más que las que es igual las horas de estudio, lo que sea. Pero sí que hay otras carreras que el que te suban la tasa un 10% más de aprobados, un 20% más, es muy complicado. Igual si tienes las tres o cuatro típicas asignaturas que no las sacas ni para atrás, igual en carreras de historia o en carreras también o de ciencias. Sí, ayer nos han subido también.
Claro, sí, otras más técnicas.
Claro, o la típica que tienes, la típica asignatura que es tal, pues están, o medicina, por ejemplo. O sea, leí en un artículo, pues una matrícula de tres asignaturas que tenía un chico, pues no sé si eran 5.000 euros. Que dices, madre mía.
Es una salvajada.
Y estamos hablando de la educación pública. Entonces, ¿eso qué tiene de público? ¿Quién tiene acceso a eso?
Claro. De todas formas, estas leyes están aprobadas desde hace unos cuantos años. Porque la
es
ley
el
de
famoso, es la política que en Madrid Esperanza Aguirre lleva ya unos años en secundaria proyectando. Esperanza Aguirre es pionera realmente en educación. Porque Madrid ha avanzado lo que luego se nos está viniendo ahora.
Pensaba que solo en sanidad, que ya es bastante.
No, bueno,
todo lo que está pasando.
No. Esperanza Aguirre es pionera en educación en Madrid. Entonces, ahí en Madrid, bueno, aparte de lo de las becas de comedor y lo del Tupperware y todo esto que ha sido más sonado, ¿no? Pero todo esto que estás diciendo, allí en Madrid ha pasado. Y se estrangula la universidad pública y se deja morir en pos de ayudas a la privada.
Es que esa es la cuestión. Nos dicen que no hay dinero, no, pero es que las ayudas van a lo privado.
Claro, y bueno, de hecho, allí Esperanza Aguirre lleva ya un tiempo contratando a lectores y auxiliares de conversación. Como
profesores.
Sí, como profesores, pero y de hecho tutores y todo. Sí.
Bueno, habrá que reírse, bueno, es perdona que me ría, pero...
No me extraña que te rías, yo también me reí cuando me enteré, sí.
Pues yo no puedo reírme, o sea,
sí, pues
me daré la risa, estoy intentando entenderlo en plan de... Pero bueno, ¿puede ser el máximo beneficio?
Hombre, claro, si a un lector le pagas bastante menos que lo que le vas a pagar a un profesor interino que vas a llamar de la formación oficial...
Que ha dedicado unos años a estudiar esa formación concreta, que se lo ha trabajado, pero no, si tienes a una persona que se ha hecho un curso de 3 meses y te puede hacer el mismo trabajo, estoy haciendo unas comillas, y te sale por 1.000 euros menos, pues cómo no.
Ya ves. Y luego lo que apuntabas tú es el famoso bachillerato de excelencia, que ya proyectó ahí y que ahora se vende mucho. Nuestro amigo Bert está intentando vendernos como algo fantástico, porque claro, a ti te dicen bachillerato de excelencia y que estás encantado, ¿no? Porque suena fantástico así en
suena
principio.
Suena que has sacado todo 10.
Claro, entonces suena estupendo.
¿Pero a costa de qué?
Claro, pues fomentar el bachillerato de excelencia implica ayudar especialmente a aquellos alumnos brillantes. Lo cual estaría muy bien si eso no fuese en detrimento de la mayoría de los alumnos.
Claro, y hay que definir brillante también, ¿no? Porque igual
bueno,
hay que...
Brillante, digamos, académicamente.
Brillante académicamente. Tampoco vamos a entrar...
Me refiero que si cada vez se ponen más trabas económicas, ese brillante pues queda reducido a cada vez a menos alumnos y alumnas.
No, porque tú puedes... Ahora, en la pública solo puedes estudiar. O si eres un alumno brillante...
o si eres una alumna brillante, o tienes pasta.
O si tienes dinero, o sea, ¿qué, qué es eso?
O, sí, si, o tienes dinero. Dinero o eres un alumno brillante. Puedes ser un alumno brillante y no tener dinero, entonces pero te van a dar la beca.
Antes el sistema era un poco así, o sea, antes el sistema era tú mantenías unas becas, más o menos, o sea, unos mínimos exigibles, sí, en las calificaciones y tal, y te iba sacando la carrera, te iban dando las becas, o sea, no, sí, hacía falta aprobar el 100%, claro, pero ibas aprobando, ibas, pues bueno, me lo estoy trabajando.
Pero no eras un alumno de excelencia.
No hacía falta ser alumno de excelencia, eras un alumno, claro, y ya está, y claro, te sacabas tu carrera y tenías, uh-huh, tu formación. Y luego estaba pues quien tenía dinero y no le daban la beca porque se consideraba que regulando, sí, un poco el acceso a la educación para todos no era necesario. Pero es que ahora o tienes dinero o sacas todo 10.
O eres brillante, claro.
O sea, y bueno, y lo de la brillantía,
ya,
me lo, no sé, o sea, que es muy relativo. Es
relativo.
Bueno, sí, pero eso ya es otra...
Porque, sobre todo en el campo de la...
Claro, para otro día.
No, sobre todo en el campo de la educación, porque un educador es quien fomenta que un alumno, ¿no?, pueda llegar a ser brillante o no. Y si estamos bajando la calidad educativa, ya me gustaría a mí saber quiénes van a ser los brillantes, claro, sí, y sí, otras cosas.
Y aparte el sistema de cómo se evalúe, ¿no? Una nota, a ver, esa nota en base a exámenes. Y por ejemplo, la educación,
bueno,
social,
no solo,
la
no
puede
solo,
sacar...
No solo.
No, me lo solo de fomentar.
Que has tocado la vena sensible de la profe.
Sí, no solo.
Por favor, no.
Pero al fin y al cabo lo que se busca es un resultado muchas veces.
Bueno, a ver.
Y fomenta un poco eso.
Pero en todo buscas resultados. Antes, ¿sabes? En la vida, más que resultados, bueno, trabajas un poco por objetivos. Pero la evaluación es formativa, es sumativa, es continua.
Bueno, ahí entramos también cómo cada profesor,
claro,
y profesor lo lleva a cabo.
No, bueno, la ley dice eso. Quiero decir, la ley dice que la evaluación tiene que ser continua, sumativa y formativa. Mm. Otra cosa cada... Quiero decir, pero vamos, yo, mis compañeros... No voy a poner la mano en el fuego por nadie, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no solo con exámenes. Ahora, que habría que hablar mucho sobre el sistema, cómo está, cómo está el sistema educativo, que realmente es postindustrial y que parece una máquina de... se le era como del fordismo, ¿no? Una especie como de fordismo educativo y así... Vale, pero yo creo que es igual, era otro debate.
Claro, de todas formas, claro, yo vengo un poco más de educación no formal, vale, entonces, claro, la visión es diferente.
Claro, es muy distinto. Es decir, sí, yo tengo que, sí, realmente tengo que saber si esa alumna o ese alumno ha comprendido ese texto, si comprende realmente lo que supone la generación del 27 o si sabe entender una oración o analizar una...
Sí, unos contenidos que se...
Claro, o sea, unos contenidos técnicos. Tengo que saber si tiene, sí, esas destrezas, ¿no? Pero bueno, de ahí a exigir la excelencia, que es lo que hablábamos del, sí, de lo del bachillerato.
Y ya para ir terminando, vamos a llevar este debate un poco más al plano. Lo vemos un poco más desde arriba, ¿no? Lo llevamos un poco al plano estatal. Y a nivel estatal, ¿cómo crees que...? Quería que nos comentaseis cómo creéis que están afectando estos recortes en la calidad de la educación pública y en los ciudadanos y en este país, ¿no? Y en el futuro de este país. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo podéis enfocar como queráis?
Venga. A ver, yo creo que la educación es base de todo. ¿Por qué? Porque al final todas las personas pasamos por la educación, lleguemos a más o menos en los colegios y ahora mismo hasta la ESO, que es obligatorio. Ahí tenemos toda educación. Dentro de todo eso, luego al final esas personas van a formar parte de la sociedad. ¿Qué pasa? Que si esas personas han recibido buena educación, tienen algo crítico, saben lo que está bien y lo que está mal, entenderme, ¿sabes? Pues yo qué sé, en estas movilizaciones saber por qué tengo que ir a la calle, tener un criterio propio de por qué tengo que ir. ¿Qué pasa? Que como decía antes Bea, si en la educación no hay suficiente personas docentes para darlo, al final se acaba tratando como números y al final probablemente esa conciencia crítica quede
anulada.
Queda anulada. ¿Qué pasa? Que sí. con lo de las becas, si no se accede a nada más, al final sigue siendo menos formación y menos criterio para aplicar en la sociedad, que al final todo va a repercutir y revertir en la misma sociedad.
Totalmente.
¿Sabes? A mayor formación, mayor progreso, mayor desarrollo y de una manera sostenible y propia de derechos humanos. Yo creo que en ese sentido, a nivel general, influye muchísimo la educación.
¿Algo más queréis añadir vosotras?
No sé, yo creo que se está pasando de la docencia a la domesticación.
Sí.
y se está haciendo de la educación...
la mercantilización de la educación.
Sí, y solo se habla en términos de productividad, es decir, ya sí. Está muy claro y en esto, a esto, mira, se lo tenemos que agradecer al ministro de Educación, al ministro tertuliano Bert. Yo creo que le deberíamos agradecer que nos haya abierto los ojos y que no tenga ningún pudor ni vergüenza alguna en decir que la educación se tiene que mirar. Yo no sé si habéis leído la LOMCE, no sé si la habéis leído, la ley que él propone.
Encima, sí. Hemos hablado un poco.
Solo las primeras líneas espantan a cualquiera. Simplemente la lectura de las primeras líneas es absolutamente espantosa porque habla en términos de competitividad. Entonces, desarrollar una ley de educación cuando la primera línea te habla de competitividad, es decir, es
competitividad como producto, ¿no?
Por supuesto, porque somos mano de obra, como fábrica que genera una mano de obra para a su vez generar más mano de obra y así sucesivamente. De ahí el fordismo que yo hablaba antes.
Es muy importante que seamos conscientes de esto que tú estás diciendo.
Ahí está.
Claro. De ahí luego que vengan frases del tipo... es que esta sociedad no puede asumir tantos licenciados universitarios. Bueno, esa frase, ya. O sea, es de juzgado de guardia. Es decir, sí, ¿cómo me gustaría vivir en un país en el que absolutamente todo el mundo tuviese una formación superior?
Claro.
Y absolutamente todo el mundo tuviese una ética acorde con superior también, que pudiera decir, no, es que a mí me gusta trabajar, ser camarero porque me gusta y porque hago unos cócteles estupendos y además soy experto en astrofísica, pero como también me gusta ser camarero y tengo un jefe que también es experto en no sé qué y también es sensible y una persona con una ética también superior, me paga un sueldo digno, no me precariza.
Claro que sí.
Es decir, eso a mí me parece eso un proyecto de sociedad. Creo que es a eso a lo que hay que tender. No a formar ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase, ciudadanos que están para servir y ciudadanos que están para ser servidos. Uh-huh. Y esta ley está proponiendo eso, una ley que propone dos reválidas para que desde la preadolescencia a los alumnos se les marque directamente el futuro y se les diga, tú vas a ir por aquí.
Sí, un mundo
o tú
feliz,
vas a ir, o tú vas a ir por aquí, tú vas a ser sirviente o tú vas a ser de los servido, ¿no?
Sí, tú vas a ser alfa, tú vas a ser beta.
Claro,
¿no?
Sí. Una sociedad de castas, absolutamente.
De hecho, me viene bien esto penúltimo que has dicho, porque para terminar me gustaría acabar con un deseo sobre la educación y sobre el futuro de la educación, ya que decías que veías una sociedad un poco más... libre, sí. Y llena de conocimientos y que yo qué sé, que tú...
Sí, más formada, más despierta, más activa,
eso pues
más empática.
Pues quería encuadrarlo con el final ya del programa y dejar ahí cada una nuestro deseo para la educación del futuro y para nosotras, claro.
Sabrás que es una pregunta muy difícil.
Nada, pues si quieres una palabra, una frase, un deseo, una ilusión,
mira, yo
algo que te ilusione cada día para levantarte y digas, es que me encantaría esto que pasase en el mundo.
A ver, yo creo que sencillamente la educación es que por supuestísimo todas las personas de España y del mundo entero tuvieran un acceso a la educación, porque es beneficiosa para una persona misma y, pues repito, porque influye en el resto de las demás personas. Y yo creo que eso, que ojalá que las personas o la gente se siga formando a lo largo de toda la vida, estudiando o no estudiando.
Laura, ¿cuál es tu ojalá?
Uf, es que como cuando hemos empezado he dicho, bueno, se me irá ocurriendo algo.
Ah, es que es una pregunta difícil. Es muy bonita la pregunta, pero es complicada.
Como deseo, pues de verdad, o sea, ahora considero, en el momento que estoy, justicia. O sea, justicia para la educación. O sea, un deseo que se garantice ese derecho. O sea, que de verdad sea accesible a todos, a todas, y ya no solo a colectivos, o sea, que es que como educadores sociales tenemos esa visión ahí, no se nos puede olvidar, y no solo en España, sino a nivel global, ¿vale? Que es que ahora nos está tocando a nosotros, pero hay muchos colectivos de personas, países, o sea, que no tienen ningún tipo de acceso a ningún tipo de educación, se están muriendo por no saber cosas súper básicas, pero que derecho para, vamos, yo si tuviese que pedir un deseo, en una palabra sería justicia para la educación, y la y que se la valore por la importancia que tiene.
Bastante es, las dos cosas que habéis dicho.
Sí, sí.
Y Bea, ¿tiene por ahí algún deseo?
Yo me sumo a vuestras cartas a los presidentes magos. Y bueno, pues no lo sé. Yo, por resumir, que antes me he enrollado mucho, mira, Ortega y Gasset decía, cuando enseñes, enseña a dudar primero de lo que enseñas. Y yo me quedo con eso.
Ay, qué porque bonito.
Ortega era muy sabio. Porque yo creo que una persona que duda es una persona despierta. Y una persona despierta es una persona que puede aprender. Y que puede escuchar. Que también es muy importante.
Muy importante.
Y creo y compartir lo que sabe, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es la base de todo lo demás. Si estamos despiertos, si dudamos, estamos despiertos. Y enlazando ya con el principio del programa, ¿no? De la actividad y demás. Entonces creo que eso es lo que pido yo, dudar más.
Muy bien, pues lanzamos estos deseos al aire. Nuestros ojalás, esperemos que se convierta
Paloma,
en un hecho.
¿Y tu deseo?
Mi deseo.
Hombre, si no...
Se han abierto los ojos.
Claro. Despedirnos rápido.
Es que... Para que veas qué pregunta tan bonita nos has hecho.
Sí, verdad, me devolvéis ahí la pelota. Ahora, toma.
No, ni mucho menos, porque en realidad es bonita, pero vas a ver que es difícil.
Sí, que hay un espacio vacío, ¿no? Hay de, oh, Dios mío, sí. un deseo. ¿Y qué pido? No, ah, Dios mío, no he escrito la carta todavía. Un deseo para la educación. ¿Formal, no formal?
Para la educación.
Para la educación en Jose, a ver. Si quieres, concretamos para que...
Venga. Muy bien,
pues,
Laura.
Pues que nos demos cuenta de lo importante que es hacer cosas en grupo, de lo importante que es crecer y vivir experiencias en una asociación, y que siga habiendo en las ciudades y en los pueblos, en las ciudades grandes, pequeñas, ese espacio, que se pueda seguir dando a los ciudadanos ese espacio para poder dialogar, conocer gente nueva y poder expresarte y desarrollarte como persona individualmente y colectivamente.
Muy bien.
Así que cuando a mí me nace darte
un aplauso. Ahí lo dejo en el aire también, que nos llegue y les llega a las personas que les tiene que llegar también.
Claro.
Y muchas gracias por venir, chicas. Bea, Laura, Elena.
A ti, Paloma, por invitarnos.
Claro.
Un placer siempre venir a Radio Colores.
Y nada, agradecer también a la UPP este espacio nuevamente y esperamos que hayáis disfrutado con este programa, que hayáis aprendido nuevas cosas y que os hayamos motivado para seguir saliendo a la calle y tener ahí nuevas propuestas para hacer. Muchas gracias.
Vestidos mucho de verde.
Sí, eso. Viva el verde, ¿no? ¿Me voy a cambiar la frase? Viva el verde. Y nos seguimos viendo aquí en el 107.7 de la FM en Radio Colores, en A los Cuatro Vientos.